Excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Es aquel que primero eso se interesa por el derecho de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad.
Que me pasa, no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero.
Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Y seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la
Hola, queridos cibernautas, ¿cómo están? Provechitos y están comiendo. Qué gusto que estén con nosotros y estén aquí al pendiente de nuestro programa en esta calurosa tarde del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Fíjense que ahora tenemos un programa muy interesante porque tenemos con nosotros a dos personitas de la alcaldía
Magdalena Contreras.
Magdalena Contreras, a ver las tres, una, dos, tres, Magdalena Contreras, muy bien. Entonces, miren, aquí en la Magdalena Contreras tenemos cosas muy interesantes, pero antes que nada quisiera decirles cómo nos pueden contactar. Les invitamos a que se comuniquen con nosotras al teléfono 75870646, o bien también pueden hacerlo al correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. en donde con gusto y a la brevedad les atenderemos. Entonces, fíjense que también, bueno, ustedes saben que siempre yo les recomiendo que lean nuestra revista de Mujeres Morena Ciudad de México. Es la primera revista que sacó Morena, y ¿saben quién la hizo? Pues Morena Mujeres Distrito Federal. Entonces, en esta revista nosotros tratamos de vertir muchas opiniones de mujeres y muchos artículos que les van a ser muy interesantes a todos ustedes. Tiene una editorial y tiene artículos muy interesantes como es Censo y Programas del Bienestar. Es una entrevista con Rosa Martínez. Y Mujeres Articultura con la maestra Natalia Aguiluz. Mujeres en la Historia, Ayer y Hoy, con Olivia Gómez Lezama. Marta Adriana Cota Sánchez nos escribió un artículo de Depredación Capitalista y Mujeres. Y Carolina Ramírez, ¿hay paridad de género en los espacios de gobierno? Es una pregunta que se hace. Y por supuesto tenemos la agenda de la Secretaría de Mujeres con el calendario de actividades que tenemos. El próximo evento que vamos a tener es muy interesante y se va a hacer el 11 de mayo. El 11 de mayo va a ser perspectiva de género en materia de derechos de salud sexuales y reproductivos. Entonces, estén al pendiente, yo les voy a mantener informados de este evento. Y también les quiero decir que tenemos aquí las memorias de taller participación de la mujer en el movimiento urbano en la Ciudad de México, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Tlatelolco. Tenemos ya las memorias, ya saben ustedes que siempre que hacemos un taller, nosotros luego hacemos las memorias. En este taller pueden mandar artículos, ponencias, pues todas las mujeres que estén interesadas en aportar algo de su experiencia laboral, su experiencia política, su experiencia de vida, y entonces la mandan a la Secretaría, Secretaría Estatal de Mujeres Morena en la Ciudad de México, y con gusto vamos a tener estas ponencias, se presentan en un evento y posteriormente salen las memorias. Entonces, como este librito, pues ya tenemos bastantes, porque ya con 4 años en la Secretaría, encabezada por la maestra Guadalupe Juárez, pues todos estos eventos dan como resultado una gran experiencia en el conocimiento de lo que sienten y de lo que dicen las mujeres de la Ciudad de México. Entonces, siempre que hay un taller de participación de la mujer, después imprimimos las memorias y hacemos una presentación de las memorias. Pues entonces, en esta revista de En Voz Alta, ustedes también la pueden consultar en forma digital en nuestro sitio web. El sitio web de la revista es www.envozaltalarevista.org, y allí también pueden consultar nuestra revista. Estamos al aire gracias a radioamlo.org, www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. AMLO quiere decir Asociación de Mexicanos Libres y Organizados. Entonces, como les decía yo, en esta ocasión tenemos invitada a la alcaldía Magdalena Contreras. Está con nosotros la diputada suplente del Distrito 33, María del Rosario Herrera García, que está aquí a mi izquierda. Mucho gusto, María del Rosario, licenciada en Derecho.
En Psicología.
En Psicología, perdón.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Sí, Rosario, gracias por estar con nosotros. Y tenemos aquí a mi derecha a nuestra compañera María Luisa Moreno Farfán, que es la responsable de la escuela en Magdalena Contreras, y también nos tiene muchas experiencias que contar. La diputada suplente del Distrito 33 es la licenciada en Psicología María del Rosario Herrera García, y nos preciamos de tenerla aquí de invitada. Y pues, Rosario, pues nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Y bueno, fuera del aire, estábamos platicando acerca de su experiencia como mujer en una actividad muy importante, muy importante. Fíjense, ¿para quién? Para los varones, porque uy, se vuelan, se les encanta esta actividad a los señores. Los domingos no los despegas de la tele, ¿verdad? Y se ponen ahí con sus chelas y sus botanas y a ver el fútbol. Entonces, fíjense que nuestra diputada nos contaba de fútbol, fíjense, ella como mujer. Cuéntanos, Rosario, nos decías que tú fuiste la primer mujer, cuéntanos.
Así es, de hecho, mi carrera deportivamente hablando, en específico arbitral, data de muchos años. O sea, platicábamos y decíamos, bueno, ¿cuánto has estado en Contreras? ¿Cuánto has dado en Contreras? Y la verdad, ahorita que es Semana Santa, pues nos remontamos a los torneos de Semana Santa, los cuadrangulares, que son de tradición en algunos pueblos, en algunas alcaldías. Y bueno, yo empiezo mi carrera en el arbitraje desde los 10 años, en los torneos de Semana Santa, en los cuadrangulares. Me empiezan a apoyar un diario y empiezo a participar en torneos de carácter amateur, pero ya a los 15 años andaba yo en la Copa Dallas.
¿La Copa Dallas? ¿En dónde? ¿En Dallas, Texas?
En Dallas, Texas, así es, en Estados Unidos. Torneo de los cuernos largos le llaman, y en lugar de 15 años, bueno, pues me fui a ese torneo.
Muy bien.
La verdad es que pues es recordando, es toda una vida.
Sí, pero cuéntanos cómo te encaminaron a ese deporte. ¿Hubo alguien de tu familia que te invitaba a algunos partidos? ¿Tu hermana, tu papá, tu mamá? O sea, ¿quién le gustaba el fútbol? ¿Te llevaban al campo
deportivo? Bueno, yo inicio jugando fútbol, cosa muy curiosa porque, bueno, yo viví algunos años en mi etapa de mi niñez y mi adolescencia en los Dinamos. Ajá. De ahí, bueno, nos trasladan a otros lugares donde actualmente vivo, que es igual en Magdalena Contreras. Pero yo me escapaba para ir a jugar, me escapaba para irme a arbitrar. Mi papá preparaba la maleta porque soy la única mujer, tengo tres hermanos. Ajá. Uno mayor y dos más chicos. Y y bueno, pues como era la tradición de las mujeres en la casa, ¿no? Uh-huh. Mi papá preparaba la maleta y yo me salía. Y ya mi papá después me alcanzaba y me pues ya nos íbamos a la parte del fútbol, ¿no? A jugar, y luego hubo un momento en el que tenía yo que decidir si el arbitraje o el fútbol. Me decido por el arbitraje.
¿Tu papá era árbitro?
No, nada que ver en esa parte.
¿Te llamó la
traía
atención?
Traía equipos de fútbol él y y pues ahí nos fuimos metiendo en esa parte. Yo creo que con la tendencia del diario el diario periodístico que me apoyaba, pues me fui adentrando más, ¿no? O sea, íbamos a los torneos a Tepito, Santa Anita, los nocturnos, los cuadrangulares de Semana Santa, estar en interclubes, estar en la liga de satélite, ya arbitrando como tal a los 14, 15 años.
Pero eres árbitro, entonces, árbitra.
Sí, soy exárbitro internacional de fútbol.
Sí, es lo que nos mencionó, que fue la primera mujer árbitra internacional aquí en
Mexicana,
México.
Exacto. Sí, así
es. La primera árbitra como mujer, pues aquí en Morena Mujeres, bueno, eso es una es una gran presencia para nosotros, porque realmente en un deporte que es básicamente de varones, aunque ya hay equipos de mujeres. ¿Cuántos equipos de mujeres hay?
Ya está la liga MX, donde están los equipos de primera división. Ajá. Y tienen su equipo representativo femenil. Cuando Ajá. juegan en la primera división, los torneos que antes se llamaban de reserva, ya los juegan las mujeres, igual, mujeres Pumas, Toluca, América, Cruz Azul, o sea, no tienen un nombre diferente ni un sinónimo, son tal cual de los clubes, ¿no?
O sea, Pumas, también hay Pumas, mujeres.
Exacto.
Pumas, mujeres.
Sí, Cruz Azul, mujeres.
América.
Todos los equipos de
tienen su homónimo, pero en sexo femenino.
Exacto. Sí.
Ajá. Y las árbitras, actualmente, ¿cuántas árbitras hay o hay escuela para árbitros?
Pues mira, yo cuando inicio tomo mis cursos igual que los compañeros hombres, tomo el curso de aspirante árbitro nacional, posteriormente te piden así como si fueras a entrar a la universidad, te piden estudios, tomas cursos de todo tipo. Ahora ya está más regulado a enseñanza de curso de psicología, nutrición, y ya son algunas cuestiones que pues que ya están más precisas, o sea, no Ajá. nada más es ve y toma un curso de un mes, sino ya está más pues más profesionalizado por pues por todas las cuestiones, las exigencias que te Ajá. da el fútbol. Yo tomo mis cursos, hago exámenes para ingresar al profesional. Ya estando en el profesional, pues nos empiezan a considerar igual que a los hombres, ¿no? O sea, bueno, no dicen, ajá. bueno, mujeres las mandamos a estos partidos, no. Ajá. Se empieza a hacer un trabajo en aquel entonces con la comisión de arbitraje que estaba. Sí hay momentos en los que se probaba la aceptación, no lo puedo negar de que, o sea, había gente que decía, o clubes, no, pues es mujeres, ¿no? O como o mujeres.
Sea, tuviste obstáculos
sí,
como mujer.
La verdad es que es complicado, o sea, el arbitraje me dio mucho, eso sí queda muy claro. Yo estoy muy agradecida con esa parte porque viajé, conocí y mi trayectoria como mujer. Senté las bases, eso es muy claro, ahora ya sí. vemos una mujer árbitro de forma normal. Antes no, antes era, pues de repente vas a un pueblo donde nada más los que van al estadio son los hombres, ¿no?
Ajá.
O de repente vas a otro lugar donde te dicen, no, mujeres no, o sea.
De plano.
Sí, con los compañeros árbitros, pues hubo muchos que fueron mis amigos, muchos que pues que era yo su competencia, ¿no?
Exacto, sí, sienten.
El que les quitaran una designación ya, primero es novedad. Uh-huh. Así no, las compañeras árbitros, porque yo entro y posteriormente entran otras compañeras. Era uh-huh. un grupo pequeño de mujeres árbitros. Uh-huh. Y y pues empezábamos a, pues hay que tratarlas bien, hay que cuidarlas. Yo el arbitraje siempre lo he dicho que eso es como una muestra de sociedad de hombres. O sea, hay de todos, hay los compañeros que te cuidan, a los compañeros que eres su competencia, a los compañeros que sí, no no les era agradable el convivir con mujeres.
Una mujer.
Porque en un inicio, cuando yo voy al primer mundial femenil en China en 1991, íbamos mezclados, iban árbitros internacionales, hombres y mujeres internacionales a los torneos femeniles. Ya después se empieza a separar, empiezan a regular las cosas de tal forma que a los torneos femeniles, pues puras mujeres árbitros, y a los torneos de hombres, pues puros compañeros, ¿no? Ajá. Entonces, en esa parte, pero va siendo un proceso, o sea, van así como probando, a ver, vamos a mandarlas acá, vamos a ir viendo porque pues éramos pocas, ¿no? En el área de CONCACAF, nos mandaban a los torneos y mandaban así como de refuerzo a los compañeros. se va resultando benéfico, se hacen buenas actuaciones y bueno, van separando las cosas, van poniendo mujeres árbitros internacionales y hombres internacionales. O sea, vamos ganando terreno para que porque antes daban gafetes, no sé, una cantidad, 16 gafetes, 8 para árbitros asistentes y 8 para árbitros centrales. Entonces, de eso pues le quitábamos un poco a al grupo de hombres y los repartían para las mujeres. Ya después, como te digo, vamos ganando terreno y van separando. Los mismos 16 se quedan para los hombres y aperturan gafetes para mujeres árbitros internacionales. Pasa lo mismo en los torneos, o sea, los torneos internacionales, pues de repente nos mandaban a los de los hombres, ¿no? Se empieza a aperturar para el arbitraje femenil, los torneos femeniles, los mundiales femeniles, panamericanos, centroamericanos, todos esos campeonatos que normalmente pasa el campeonato, pasan los mundiales de los hombres, despuesito sale los torneos, los mundiales femeniles, o sea, ajá, ya hay mundiales femeniles oficialmente registrados, ¿no? Pero el andar en esa parte, yo me recuerdo cuando el fútbol femenil nada más era aficionado, le llamaban, no era profesional. Nosotros hicimos giras para posicionar el arbitraje y posicionar
el género femenino.
Exacto. Entonces, Federación Mexicana de Fútbol se da la tarea de asociarlo y volverlo profesional.
Claro, son las mismas reglas, te quiero preguntar, sí. ¿Son las mismas reglas para un juego entre varones que para un juego entre mujeres?
Sí, nada más varía un poco los tiempos.
Las canchas, la amplitud de las canchas, la dimensión, uh-huh, la dimensión de las porterías, uh-huh, todo eso es exactamente igual.
Sí, nada más el, ajá, tiempo es menor en un partido,
oye,
femenino.
Oye, ¿y la pelota es diferente?
¿El balón?
¿O es igual? Es el balón es el mismo, porque el balón de fútbol ha cambiado mucho, ¿no? Ahora hay balones muy exóticos.
Sí, el balón sigue siendo del número 5, pero el material es el que el que de repente lo hacen más flexible, más cómodo, podría decirse.
Ajá. ¿Y lo hacen aquí en México el balón?
Bueno, son diferentes las fábricas dependiendo el productor que oferte el balón. De repente es Boy, de repente es Adidas, así como los uniformes de los…
Ajá, sí, sí.
Depende del patrocinador el balón y de lo que reglamenta la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? La federación trae sus propios lineamientos y bueno, todos se tienen que regir para eso, comisión disciplinaria, para los castigos, el tipo de registro para los extranjeros que se pueden considerar en los equipos, o sea, un reglamento como tal sí lo trae pues así bien trabajado Federación Mexicana de Fútbol, ¿no?
Oye, Rosario, perdón, sí. ¿Y adelante, te costó trabajo ingresar en esta parte porque se supone que eran puros varones? ¿No tuviste muchos obstáculos? ¿No te metieron el pie?
Pues fíjate que en el afán, yo soy muy competitiva, ¿no? O sea, de que hasta que logro las cosas me estoy quieta. Yo creo que esa parte fue pues lo que me impulsó a de venir de los Dinamos, pues un lugar un poco lejano a toda la cuestión de civilización, al estar en China. Yo te cuento una experiencia, normalmente hacemos pruebas físicas para ver cómo estamos, ¿no? En aquel entonces mi máxima era en 12 minutos 2800 metros. Y
de altitud de la ciudad.
No, de distancia.
Ah.
Y cuando yo voy a China, voy con una mentalidad así que hice casi 4 kilómetros en las pruebas. O sea, de que vas así con la idea de, no, pues tengo una representatividad, o sea, el que escuches el himno nacional mexicano en otro país, y que,
qué padre, ¿no?
Que pues, te paguen por vivir, porque la verdad te cuidan, es otro estilo de vida, ¿no? Pero yo decía, bueno, pues de venir de los Dinamos, de cuna humilde, y llegar hasta donde estoy, no sé, disfruté mucho ese
viaje. No tiene precio, ¿no? Como sí, dicen, exacto. No tiene precio.
O sea, podrás tener todas las condiciones, pero me tocó a mí. O sea, esa es una cuestión, o no sé si sea por los motores que te rigen o por lo que aspiras, ¿no? Yo actualmente, bueno, hay algunos motores que hacen que me impulse y que llegue hasta donde estoy. O sea, jamás imaginas estar así parada del otro lado
del mundo,
¿no? Y con todas las condiciones, vale la pena todas las todo lo por lo que se pasa, ¿no?
Y oye, pero te interrumpo, tú dijiste que tenías un rendimiento de 2000 metros o 2 kilómetros, 2800 metros, uh-huh. O sea, corriendo, ¿en qué tiempo?
Es una prueba, 12 minutos, es un test de, ajá, Cooper le llaman.
Un test que les hacen a los futbolistas,
sí, hombre, les hacen a los árbitros.
A los árbitros,
porque tienen que andar corriendo toda la cancha.
Sí, claro.
Para, ajá, ver las faltas y lo que tenga,
exacto,
que ver.
Sí, sí,
o sea, pruebas físicas te las hacen y si no las pasas, te
2800, la prueba de Cooper, ¿cuánto tienes que alcanzar?
12 minutos, como te decía yo, hacían pruebas y si llegas a las mínimas de los hombres, ya la hiciste. Ahorita ya sí, pues sí, ya está separado, o sea, ya esto es para las mujeres y esto es para los hombres, todos los torneos, pruebas. Ahorita ya a nivel profesional es parejo, o sea, claro. Aquí no es de porque eres mujer no puedes ser árbitro asistente en primera división, no, los exámenes, las exigencias, todo es exactamente, el nivel, claro, académico es exactamente igual que los,
sí,
que los,
¿no? Y está muy, ¿no?, bien, ¿no? Tiene que haber equidad de género.
Sí, en esa parte, ajá, pues yo podría decir orgullosamente que sentamos las bases, ¿no?
Claro, porque si fuiste la primer mujer árbitra internacional,
exacto,
aquí en México, entonces sí sentaste las bases en un deporte eminentemente varonil, ¿no? Como era antes, aunque ahora ya hay muchos equipos femeninos. Y por ejemplo, los me hablabas de los tiempos, que ahí sí difiere en cuanto a un tiempo de partido entre los varones y las mujeres, ¿qué diferencias hay?
Sí, nada más son 5 minutos de diferencia.
Ah, 5 minutos, no, pues sí, casi.
Los de los hombres son 45 y de las mujeres son 40, hasta donde me quedé, no sé si ahora sean exactamente lo mismo, pero igual el tamaño del balón. Pero hasta donde yo me quedé, eran 40 minutos de mujeres y 45 de hombres.
Y los zapatos, los tenis que usan también.
Exactamente, todo es.
Tienen piquitos de tacos.
Igual, sí, los tacos.
Ajá, sí. Sí, y también son iguales para hombres, sí, y para mujeres, sí, no, sí, hay. Sí. Las fábricas no dicen, estos son para,
pues,
mujeres.
Fíjate,
estos,
que yo me. Cuando nos daban los uniformes eran iguales, ¿no? Ajá. De hecho, mi título de árbitro nacional, de uno de los cursos que tomé, que duró 2 años y medio, dice al señor árbitro.
Ah, no.
O sea, todavía ahí
no había lenguaje incluyente.
Exacto, exactamente. Ajá. Entonces, ya de repente te decían, bueno, ¿y cómo le digo? ¿Le digo árbitra? Bueno,
claro, árbitra, exacto, ¿por qué no? Exacto. Sí, tiene que haber lenguaje incluyente.
Pero esto es un proceso, o sea, son, ajá, muchos años.
Sí, no, sea, psicológico, porque igualmente el lenguaje del patriarcado pues también nos abruma en todos los espacios. Pero qué bueno que ya ha cambiado, tú sentaste las bases y ahora pues ya hay muchos equipos femeninos y muchas árbitras, ¿verdad?
Sí. Sí, ajá, o sea, el estar ahí es un reto, uh-huh, o sea, es un reto, hay desilusiones, pero como te decía yo, bueno, si me volviesen a decir cómo vivirías, sería exactamente igual, nada más si tengo ahí una espinita, una ocasión cuando estaba en un partido en CU, de Pumas Veracruz, el árbitro central se contracturó y no sé qué pasó y no me metí de árbitro central. Fue el único que me faltó. Me metí de árbitro asistente, el de la bandera.
O sea, ¿cuántos árbitros hay en un equipo, en un partido?
El árbitro central, sus dos asistentes que están en las laterales y un cuarto árbitro que es el que está de suplente, por decirlo así.
O sea, es el árbitro central y dos asistentes.
Sí, que son los famosos abanderados.
¿Y otro más?
Y el cuarto oficial que es el suplente por cualquier cosa. Entonces yo estaba de cuarto oficial para cualquier cosa. El árbitro central se contractura. Uh-huh. Y en lugar de meterme al centro a dirigir, me mandaron a una banda. Eso sí me arrepiento, son de las cosas que debí de hacer en la vida.
Bueno, pues algo tiene que salir mal, no todo sale bien a veces, pero pues tú tienes muchos logros en otros partidos y pues ese ha sido el único que según nos dices. Entonces, esta situación de sacar tarjeta amarilla, sacar tarjeta roja y luego el árbitro, bueno, la palabra árbitro nos refleja que vas a mediar entre un conflicto, por así decirlo, ¿no? Entonces, una parte y otra parte están en conflicto, las dos partes están en conflicto y entra un árbitro para conciliar.
Exacto.
Eso es el árbitro, concilias. Por ejemplo, cuando les dan un golpe, sí, ¿verdad?
Sancionas, exacto.
Ajá. Y entonces tú dices, es que tú tuviste la culpa porque tú fue adrede, sí. Fue a propósito o no, fue un accidente. Exacto. Ahí tú determinas.
Exactamente.
Sí. Tú calificas.
Exacto.
Oh, entonces sacas tu tarjeta. Sí. ¿Cuándo sacas tarjeta amarilla, Rosario?
Bueno, la tarjeta amarilla es cuando hacen una falta menor, es como preventiva.
Ajá.
Para la próxima, que cuando hacen una falta más grave ya es tarjeta roja y bueno, se les expulsa y se tienen que retirar del terreno de juego.
Sí, ha habido partidos y con jugadores un poco agresivos, ¿verdad, María Luisa? ¿Tú recuerdas alguno, María Luisa?
Sí, sí. Pues es que yo siempre andaba metida en el estadio de CU.
Ajá, en el estadio
de CU. Sí, pues sí, pero lo que pasa es que a veces tú por la pasión tú ves, ajá, que sí fue error fuerte o que sí fue golpe, ¿no? Ajá. Pero luego el árbitro dice que no, entonces, olvídate, yo era bien gritona en el estadio.
Sí, pero ¿interviene nada más un árbitro o tomas la posición de los otros árbitros? ¿Entre varios llegan a un diagnóstico de la falta?
No, no, nada más el árbitro central es el que determina y los dos laterales son como sus asistentes en algunas zonas.
Ajá.
Para la parte donde cuando el árbitro no ve que está a distancia,
ajá,
ellos le auxilian, por eso son árbitros asistentes, claro, le auxilian en sancionar las faltas y bueno, el árbitro ya determina si sí marca o si no marca lo que el árbitro asistente le señaló.
Sí, y más ahora, porque hay cámaras y es muy acucioso la situación de determinar quién fue el culpable o si fue a propósito o no, si se cayó adrede y fingió el dolor, porque luego así sucede, ¿no?
Sí, aquí finalmente es apreciación, entonces ahora lo que tienen el famoso VAR, sí te ayuda porque somos seres humanos, ¿no? Sí, uh-huh, estamos expuestos al posible error, ¿no? Ahora, como dice María Luisa, bueno, yo iba y les gritaba, nunca los dejamos conformes, créeme que siempre pierdan o ganen, el árbitro es el culpable, ¿no? No. Sí.
Árbitro traidor.
Sí. O trae su camiseta de algún color abajo. Yo me recuerdo cuando íbamos a algunos interescuadras que íbamos a los clubes, a mí, uh-huh, sí me tocó arbitrarle en esos interescuadras a Cuauhtémoc Blanco. Entonces, uh-huh, dices, bueno, ahora ya es un personaje, ya trae un puesto público, político. Era lioso, Cuauhtémoc, y se caía, jugaba muy bien, eso sí, pero
cuando estaba parado,
¿cómo
cuando
reclamaba?
Se caía?
Reclamaba las
decisiones. Se caía adrede.
Sí, reclamaba las decisiones arbitrales, entonces decía uno, bueno, sí juegas bien, pero tienes que acatar las disposiciones, sí, ¿no? Sí, costaba trabajo porque pues es un mundo, bueno, era una población o un espacio pues para hombres, ¿no?
Sí.
Yo actualmente pues luego me pongo a platicar con los compañeros de la oficina y pues me sé todos sus albures, o sea, hacen algún comentario y oiga, no se pasen, no, es que tú sí los entiendes, o sea, son cosas así que
con hombres.
En los vestidores, teníamos, era el mismo vestidor, o sea, había que convivir con los compañeros árbitros, porque no nos mandaban puras mujeres, sino nos mezclaban y, bueno, pues ahora me meto yo, bueno, ahora cámbiate tú, o sea, en esa parte sí hubo compañeros, pues que sí se disciplinaban, ¿no? Uh-huh. Pero, como te comento, ya cuando nos volvimos competencia, pues ya era así de, pues somos iguales, ¿no?
Claro.
Entonces, en esa parte yo no tenía mayor problema porque era con la intención de avanzar, o sea, de ganar más terreno. Era una lucha no contra los compañeros hombres, no contra el género masculino, sino era un parteaguas, o sea…
¿La afición?
Era más bien… ser considerados por la capacidad, porque,
claro, así debe ser,
porque hoy por hoy yo soy una prueba fehaciente de que sí sé arbitrar, sí sé como tú decías, impartir justicia, por decirlo,
claro,
así,
uh-huh,
como cualquier otra profesión, ¿no? O sea,
claro,
el, uh-huh, que seas abogado, el que tengas alguna profesor que una profesión que ocupe tener un criterio
amplio,
sin inclinaciones emocionales, eso determina, o sea, yo mi trabajo lo hice y lo hice muy profesional, muy institucional, como me fueron educando, ¿no?
Claro.
La verdad es que no, de repente peleo con los compañeros de la oficina que me dicen, árbitra vendida, no, pues no, o sea…
Oye, y una pregunta… Una pregunta, cuando fueron tus primeros partidos y te enfrentabas a una afición que básicamente pues es masculina, ¿cómo te recibían cuando sabían que es la árbitra Rosario Herrera García y se daban cuenta que era mujer? O sea, ¿no había ninguna actitud diferente?
Todo el estadio chiflaba.
Fíjate, ¿no? Que las a donde íbamos… Era muy curioso, siempre checábamos, ¿a dónde vas? No, pues ahí está feo, yo me acuerdo muchísimo de acá de ¿de dónde son los brujos de
Catemaco?
No, aquí por el Estado de México,
brujos en el estado.
Sí, bueno, les decían que eran así como brujos y ahí no entraban las mujeres y la mujer que iba y la sentaban ahí a un lado, pero ibas a otras plazas y donde la mujer era la que te gritaba, las compañeras, ajá, no, que yo decía, caray, pues si somos compañeras, o sea, ¿qué les pasa, no? De repente nos topábamos con que las del mismo género iban y te gritaban.
Ajá.
Entonces decías, bueno, aparte de que no saben, porque no nada más era de, ay, porque soy mujer me voy a meter. No, o sea, nos hacían exámenes, nos hacían pruebas físicas, exactamente,
sí.
O sea, no era tan empírico esta parte, o sea, pruebas físicas bien, exámenes médicos, teníamos charlas técnicas una vez por semana, entrenamientos todos los días, o sea, era una cuestión bien articulada, o sea, no éramos así como improvisadas de que, ay,
no,
ahora
pues
una
sí,
mujer, a ver, métase y a ver qué hace.
No era de dedazo.
Exacto.
Es disciplina,
o sea,
¿verdad? Es disciplina, sí. hábitos alimenticios, hábitos de vigilia, de sueño, de este, o sea, un deportista, un buen deportista tiene muchos, mucha disciplina, tiene que tener mucha disciplina, muchos hábitos y tiene que ser una persona completamente sana, ¿no? Física sí, y mentalmente.
Porque, sí, porque aparte sí deja, o sea, sí dejas de hacer algunas cuestiones, ¿no? O sea, yo tampoco era así de pues, fiestas cada 8 días y todo, pero sí al otro día tienes que estar en un partido, pues no puedes estar en condiciones desvelada,
claro.
Cruda,
no, figúrate,
o sea, tienes no. que estar muy, muy concentrada en lo que vas a hacer, porque esto se vuelve como parte de tu vida, ¿no? O sea, es así como, bueno, yo soy soy deportista y siempre nos dicen, bueno, tienes que ser árbitro a las 24 horas de, claro. del día, ¿no?
Y te ha tocado, por ejemplo, ser árbitra central y tener a los asistentes varones.
Sí.
Y si ahí no hay conflicto, ellos aceptan que tú seas la árbitra central.
Y si no lo aceptan,
ni modo.
Lo tienen con la pena, se aguantan.
Pues sí hay reglas, ¿no? ¿no?
Sí hay reglas. Normalmente entonces, cuando sí. hacemos una planeación en los partidos, siempre les decía, bueno, aquí nada más hay una diferencia entre los que estamos, que es el pago, ¿no? Aquí somos los cuatro, la única diferencia es que yo soy la central y a mí me van a pagar más, de ahí en fuera todos somos exactamente
Sí, porque igual, te ganaste esa categoría, tienes ya tus años de vuelo,
sí,
¿verdad? Y has estado en muchos eventos y has pasado muchas pruebas, te ganas el cargo, árbitra sí. central. Y los sí. y los asistentes, si son varones, bueno, ya con su trayectoria ya veremos a dónde llegan, ¿no?
Exacto.
Porque tú fuiste tenaz desde pequeña y fuiste, tenías muy clara la meta sí. que ibas a tener
sí,
como
muchos
deportista.
Años, o sea, claro. Uh-huh. De repente cuando ahorita que tengo el cargo de diputada suplente, pues hacían comentarios así de, bueno, ¿tú por qué, no? Y ya les decía yo, bueno… Yo todo lo que le he dado a Magdalena Contreras, o sea, son claro. años, tengo 52 años y tengo 42 años dándole orgullos deportivos a Magdalena claro. Contreras, ¿no?
Porque y defendiendo una lucha política, yo pienso, porque ¿no? poco a poco te has ido desviando o fue paralela tu carrera política a tu carrera deportiva.
Pues yo creo que fue una segunda etapa la carrera política. Yo a Magdalena Contreras la representé desde toda la vida. O sea, hay compañeros deportistas que, pues de repente por sus patrocinios se empiezan a representar a otras dependencias. Yo siempre me fui con Magdalena Contreras y yo dejo de el cargo de el encargo de árbitro de fútbol porque me retiro y seguido inmediato entro a la administración pública, igual en Magdalena Contreras. Entonces yo digo que es otra representatividad, yo creo que ya más administrativa que operativa, ¿no? Porque entro a trabajar en áreas deportivas y exactamente le doy trabajo a la comunidad, produzco para la comunidad contrerense en el área deportiva pues proyectos interesantes, nos de repente me dicen, mira lo que acaban de hacer en la delegación, y les dije, bueno, pues yo hice más, cumplí más metas, porque bueno, mis maestros políticos pues así me enseñaron, ¿no? De que hay que hacer las cosas bien. Hay uno que dice, bueno, que hay que mejorar la calidad de vida para los,
claro.
Los contrerenses o para la Ciudad de México en este caso. Y pues sí lo hago como tal. La disciplina del arbitraje me enseñó a ser así como muy responsable, ¿no? De pues no darles espejitos a
claro.
O sí. engañar a la gente, porque pues yo soy de Magdalena Contreras y cada que salgo… Pues a mí no me gustaría que dijeran, bueno, pues esa, ¿qué no? Yo sí hice muchísimas cosas para Magdalena Contreras desde…
No tienes nada que te recrimine.
Exactamente.
No, sí ha de ser feo cuando, digamos, no puedes vivir aquí en tu país porque sabes que la hiciste mal, como algunos mandatarios, ¿verdad?, que luego ya se van del país porque saben que aquí lo hicieron mal, sí, y entonces no les queda otra más que irse o andar rodeados de guaruras, ¿no?
Sí.
Porque saben que van a algún restaurante, que van a algún lugar y la gente los recrimina porque saben que se han portado mal. Entonces, pues no hay nada como portarse bien y andar uno libre en el mundo y que no te recriminen, ¿no? Por algo, sí, que,
además es
que
muy
hayas hecho mal.
Es así como muy satisfactorio yo como persona, el decir, bueno, en el arbitraje hice esto, se sentaron bases, puse el nombre del arbitraje femenil muy muy en alto y pues finalmente lo hice bien, porque si no ahorita no habría ninguna compañera árbitro.
Exacto.
En el sector profesional.
Y hay una escuela, depende de la,
sí,
de la
hay
CONADE,
o no, de Federación depende. Mexicana de Fútbol.
Ajá.
Si hacen curso, uh-huh, haces curso para así como una licenciatura, los cursos van con módulos.
Ajá.
De todo tipo, o sea, no nada más son
te deportivos. Piden secundaria, no, y educación media, ahorita preparatoria,
educación media.
Ajá, sí, educación, sí, media, sí, superior, sí, bachillerato. Te, sí, piden bachillerato. Exacto. Y ya después te pasas a la escuela de Mexicana de Fútbol,
a la Federación Mexicana de Fútbol,
a la Federación,
de la Comisión de Arbitraje.
Ajá. Entonces, bueno, pues queridos oyentes, para los que quieran ser árbitros de fútbol, árbitras de fútbol, aquí nuestra compañera ya nos está dando los requisitos, ¿eh? Tienen que estudiar su secundaria, su preparatoria y luego ingresar a la Federación Mexicana
de Fútbol.
Sí,
se publican los cursos. Los cursos duran mucho tiempo porque, como te comentaba, es todo muy profesional.
Sí.
Y finalmente te van conduciendo, o sea, no puedes tener la secundaria y quieras ser árbitro internacional cuando, ajá, pues viajas, idiomas.
Exacto.
Es otra cosa, o sea,
sí,
es,
¿no? Tienes que tener otro panorama más amplio del, sí, mundo, ¿no?
Exactamente. Entonces, si no lo puedes tomar así, pues es mi hobby. No, o sea,
ya está muy
profesional. Sí,
entonces, si pueden entrar tanto hombres como mujeres.
Sí, así es.
No hay un límite. Y no, juntos toman clase, hombres, sí, y mujeres, sí, al, sí, unísono, las mismas materias. ¿Cuántos años dura este estudio para ser árbitra de
fútbol? Pues mira, el curso que yo tomé fueron 2 años y medio. No sé ahorita los módulos de cuánto cuántos sean de tiempo, pero como te decía, ya está más en estricto. Son muchas materias, o sea…
¿Cómo qué materias nos podrías anunciar, pues mira, que recuerdes?
Está lo que es psicología, nutrición, está toda la parte de…
Anatomía, yo creo que también les dan,
toda, ¿no? Para todas las cuestiones y, bueno, con, igual con la tendencia deportiva, ¿no?
Ajá.
Es eso, y bueno, para ser árbitro internacional, pues sí tienes que dominar algún otro
siquiera
idioma,
el inglés, ¿no?
El, sí,
inglés,
o sea, yo cuando
más se maneja.
Yo cuando fui a China, bueno, traía yo poco de inglés y no, pues me juntaba yo con los compañeros y pues hay señas mundialmente reconocidas, ¿no? Entonces, pues así nos íbamos, pero
el reglamento es el mismo aquí, sí, y en China, ¿no?
Sí.
Entonces es un idioma universal.
Exacto.
Estamos hablando como la música.
Sí.
Como las matemáticas, ¿no?
Sí, sí, sí.
El fútbol, pues es un idioma universal. Y yo eso,
sí, no,
pues,
las reglas, la tarjeta roja aquí y en China es exactamente la misma.
Ah, mira, sí, entonces, oye, sí, las groserías en China están a peso, ¿no? No, que gritan allá los chinos.
Fíjate que como mexicanos, ¿cómo se enojan? Como mexicanos, uh-huh, somos muy muy queridos, raro es el país así que dice, bueno, pues, y aparte el arbitraje mexicano es muy bueno, o sea, independientemente de las condiciones que pues de repente se tengan tanto físicas como de instalaciones y toda esa parte, porque bueno, pues hay países de primer,
claro,
mundo.
Sí, sí, sí.
No, en el arbitraje yo me acuerdo que en China le dábamos las buenas y las malas a las alemanas, ¿no? Que,
ajá,
aunque su zancada era mayor, aunque su complexión, no, o sea, nosotros como mexicanos,
claro,
pues es una característica así de, pues no nos rajamos, ¿no? O sea, ajá, y teniendo los elementos y teniendo así la de pues una
la,
visión,
la energía positiva, sí, ¿no? Como nos decías, oyendo el himno nacional fuera, sí, de tu país, pues eso a ti te hizo casi duplicar, ¿no? La, sí, velocidad de en esa prueba que nos platicabas, sí, ¿no? Entonces, eso te da energía, te da motivación y dices, yo represento a mi país y entonces lo haces con mucho corazón, ¿no?
Sí, sí.
Te entregas.
Sí, así, exactamente, así, ajá, como pues como muchos deportistas, ¿no? Ya, ajá, estando en la administración pública, pues de repente pues no había así como que las condiciones para que fueran a los famosos juegos, juegos del distrito. Esos son unos torneos que se llevan a cabo entre todas las alcaldías ahora, uh-huh, y bueno, de ahí se pasan a regionales y a nacionales, son en varios deportes. Entonces, bueno, pues nosotros tratábamos de generarles condiciones a los deportistas de una forma o de otra, pues pagar las famosas inscripciones, los famosos registros, ponerles los autobuses, uniformes, o sea, son, pareciera ser que dices, bueno, pues que vayan y representen, ¿no? O sea, lleva muchas cosas, tenerles condiciones donde entrenen, o sea, todo eso, pero que fueran bien. A mí en las administraciones que estuve, pues me entregaban, que estábamos en el lugar 16 de todas las delegaciones, o sea, el último lugar. Yo llegué a bajarlas, al lugar 9 en Juegos del Distrito.
¿A qué te refieres? ¿Lugar de qué? ¿De ganados, partidos ganados?
En o torneos, o sea, son torneos. Varias, son como alrededor de 32 disciplinas.
Ajá.
Entonces compites contra las alcaldías, o sea, son juegos distritales.
Y ya poco ahí, a poco van sí, de ahí eliminando.
Pasan, exactamente, ajá, de ahí el que gana representa en regionales, que son en algunas zonas sur, y ya el que gana se va a los nacionales. Ya en los nacionales ya vas representando a la Ciudad de México, al Distrito Federal, uh-huh, pero compites contra todos los estados.
Todos, ¿no?, los estados, con los 31 estados, ¿no?
Y exactamente, entonces en esa parte pues suena complicado, porque de repente te enfrentas a una alcaldía donde su representativo de fútbol pues se agarra al América o a Cruz Azul o a quien tengan ahí en sus equipos profesionales.
También, ¿no?, hay política, ¿verdad? También hay política en el fútbol, ¿o?
Pues,
porque del América se dice mucho que era de Televisa, ¿no? O es todavía, no
pues
sé mucho.
Pues es que son muchos los intereses económicos, sí, ¿no? Ajá. Yo defiendo a morir y pues otra vez volvemos al mismo tema de que algunos compañeros, no, pues es que los árbitros se venden, ¿no? Bueno, yo en mi caso no pasé por esa parte.
Es difícil,
por esa parte, ¿no?
Porque es difícil, porque tienes todo un estadio que está calificando, no nada más son
además
ustedes.
O sea, no es tan sencillo, ajá, agarrar y decirle a alguien, ¿sabes qué? Pues te voy a marcar un penal para que, ajá, ganes, o sea, ajá, no, yo no podría acomodar todo de tal forma de para beneficiar a alguien, o sea, no.
Y el penal, no. El penalti es cuando van a meter gol y no lo meten.
No, cuando te cometen una falta dentro de las delimitaciones de unas áreas que
de la
que
están cancha, ajá, cercana, ¿verdad?
Sí. O sea, tienen
a la portería.
Exacto.
Se puede, ajá, decir que es un tiro como castigo a la falta que hizo.
Exacto. Pero sin barrera y sin nada. O sea, sí, es a una distancia de 11 metros.
Pero y entonces le marcas penalti y entonces eso, ¿qué quiere decir? ¿Es cuando se forman enfrente de la portería?
No, es sin barrera.
¿Qué es penalti? A ver, digan, porque yo soy ignorante de estas cosas.
El penalti es una falta que se sanciona, pero es a una distancia de 11 metros. Es un, ajá, tiro libre directo.
Ajá.
Sin barreras, sin nada, nada más está el portero y está el tirador.
Entonces, o sea, marcas penalti.
Es un beneficio muy tangible.
Ajá. Y es muy fácil que metan gol.
Exacto.
¿Verdad? Cuando marcas penalti.
Sí, porque si el portero se mueve, le repites el tiro.
Ajá.
O sea, tiene ahí unas reglas así muy marcadas, ¿no? Es el beneficio más importante que le puedes dar en un partido de fútbol.
Ah, porque hay mucha probabilidad de que meta gol.
Exacto, ¿verdad? Es una distancia de 11 metros.
Eso es como suerte a veces, ¿no? A veces sí. Dices, no lo va a parar y sí lo paran. Jorge Campos llegó a parar penaltis.
Sí, bueno,
Miguel Jorge Marín Campos, también.
Sí. Jorge Campos era muy buen portero, sí. ¿Verdad? Jorge sí, Campos. Sí, sí. Oye, y de porteras, ahorita, ¿quién es así? La portera estrella, mujer.
Pues mira, ahorita en fútbol femenil está así como muy, muy fresco, pero en la etapa en la que yo andaba de árbitro, ahora ya son las entrenadoras. O sea, está Maribel Domínguez, está Mónica Vergara, está Andrea Rodebau. O sea, son compañeras que en su momento andaban en lo que era la selección femenil mayor, o sea, la importante, porque ahorita ya hay sub-23, sub-21 y sub-17 y las fuerzas básicas, ¿no? Así, o sea, está exactamente como los hombres, o sea, los torneos, los mundiales y los torneos son con las categorías exactamente las mismas que los hombres, ¿no? O sea, está el mundial, el principal, uh-huh. Y están los otros, los sub-17, 21, o sea, las categorías menores, ¿no? Y como te repito ahorita, las que andábamos en las giras promoviendo el género en el deporte, ahora ya son las entrenadoras, ¿no? Pero hubo, por ejemplo, una jugadora que se fue a a España, ¿no? Y ella la conocíamos y se fue por su talento futbolístico.
Y también están cotizadas, así digamos, por ejemplo, Chicharito, que vale mucho, ¿no? O sea,
sí,
lo venden porque, y se lo pasan de
fíjate que hubo equipo. Una etapa en las que estas compañeras, bueno, estas futbolistas intentaron participar en las fuerzas o sea, en lo que es primera A, segunda o tercera división, y no hubo así como yo creo que no había un reglamento que lo aperturara. Tampoco había algo así que dijera, bueno, ¿saben qué? No queremos mujeres en el fútbol profesional. Entonces la tendencia fue, como si jugaban muy bien, pues fue a que se las fueran a otros países. En Estados Unidos el fútbol femenil es mejor que el fútbol varonil.
Figúrate, no, eso sí tiene mucho
sí
que ver.
Sí, son
con las
sí es
mujeres.
Bien diferente, sí.
Sí, bueno, sí, pues yo creo que vamos a una.
Ahí sigue la discriminación, porque
una
no les
pausa
hacen
musical.
Tanto,
vamos a ir a una pausa musical.
Tanto auge.
Y nos vemos en un ratito, nos vemos porque nos toca una pausa musical. No nos abandonen.
También voté por los poderosos que venden a su país, los derrota con palabras y resistencia civil. Defiende a la democracia y lucha por la equidad, por un país con justicia que goce de libertad. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. Fiel. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama...
Claro que sí, aquí estamos ya de nuevo con ustedes hablando de un tema muy bonito, muy interesante y que tiene mucho auge dentro de los jóvenes, dentro de los adultos también y adultas. Actualmente hombres y mujeres estamos involucrados en el fútbol, porque aquí nuestra compañera Rosario nos está platicando. Ella fue la primera árbitra mujer mexicana en la Federación Internacional de fútbol. Entonces, fíjense qué bonito que ella haya sentado los antecedentes para que muchas mujeres sigan esta ruta de esta actividad que no está vedada para las mujeres. Entonces, si las mujeres quieren ser árbitras de fútbol, pueden serlo. Entonces, miren, en esta pausa yo me voy a permitir decirles y publicitar las escuelas itinerantes de la Secretaría de la Morena Mujeres Ciudad de México. Ustedes saben que aquí en la Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México, pues se ha impulsado muchas actividades, ¿sí? Se impulsa la revista, ya vamos en el número 9, se impulsa la radio, ya tenemos alguna radio también en Álvaro Obregón, y entonces también se impulsa la formación política de las mujeres, que es la principal causa de todos estos menesteres. Entonces, nuestra Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres ya lleva 3 años y vamos por el cuarto. Este es el cuarto año y aquí nos han acompañado muchas mujeres que hemos tenido el gusto de que asistan a nuestras escuelas. Les voy a decir, ya tienen su lápiz y su papel, ¿verdad? Porque yo siempre les pido que tengan un lapicito y un papel para que puedan tomar nota de estos puntos. Tenemos el día 27 de abril de 10 a 2 de la tarde en la Alcaldía Xochimilco, el desarrollo de las mujeres en el ámbito político. La licenciada Pamela Ruiz y la dirección es Prolongación División del Norte 5616, en el barrio San Pedro, frente a la discoteca Iguana Rana, en la Alcaldía Xochimilco. Tenemos también el día 27 de 10 a 2 de la tarde en la Alcaldía Venustiano Carranza, Liderazgo Sustantivo y Participación Ciudadana de las Mujeres, con la licenciada Carolina Ledesma. La dirección es Norte 5, número 108, Colonia Moctezuma, segunda sección, en la Alcaldía Venustiano Carranza. Tenemos en la Alcaldía Tláhuac, el 27 de abril, de las 10 a las 2, y tenemos a la maestra Carmen Toto Cortés, Paridad de Género en el Ámbito Político. Y la dirección es Mar del Néctar, Manzana 97, Lote 10B, Colonia Selena, Alcaldía Tláhuac. Alcaldía Tlalpan, pongan atención, ¿sí? En la Alcaldía Tlalpan, el día 27, tenemos ética y política en el liderazgo de las mujeres, con la licenciada Cecilia Feregrino, Centro de Desarrollo Comunitario Integral Parres, entre Hidalgo, esquina con 16 de septiembre, frente al kiosco, en la Alcaldía de Tlalpan. Tenemos nuestra Escuela Itinerante de Formación Política en la Alcaldía Magdalena Contreras, que por cierto se dice la, ¿verdad?
Sí.
Así es el nombre correcto, la Magdalena Contreras, el 27 de abril, y el título de nuestra escuela es Empoderar para Potenciar el Liderazgo de las Mujeres, que el licenciado Tolentino Soriano Reyes. Y la dirección es calle Palma número 49, Colonia Lomas Quebradas, Alcaldía Magdalena Contreras. ¿Está muy cerca del centro o lejecitos de la alcaldía?
No, pues está cerca.
Está cerca de la alcaldía.
Bueno, los que ya sabemos dónde, ¿no?
Ajá.
Y qué bueno, porque los invito a que vayan.
Está abierto, ¿no?
Porque el maestro Tolentino, sus talleres son muy buenos.
Sí, indudablemente, de todos. Ahorita nos explicas, María Luisa, tu experiencia. Y la alcaldía Iztacalco, también tenemos allí un interesante taller, Derechos Laborales de las Mujeres y su Impacto Político. Calle Sur 2B, número 23, entre Sur 4 e Ignacio Zaragoza, o Rojo Gómez y 23-9D, alcaldía Iztacalco. Y tenemos también en la Alcaldía Cuauhtémoc, el 27 de abril, Políticas Públicas en el Campo de la Salud de las Mujeres, con la doctora Gloria Pimentel, en la Alianza de Tranviarios, calle Rafael Lucio, número 29, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc. Y tenemos en la Alcaldía Coajimalpa, el 27 de abril, Perspectiva de Género en las Tecnologías de la Información, con el licenciado Raúl Sandoval, Avenida México, número 142, Colonia Coajimalpa. Entonces, este sábado las esperamos a todas. Nada de que tengo que hacer, tengo que lavar la ropa, perdón, el otro sábado, hasta el 27. A todas las esperamos, nada de que tengo que hacer, tengo que lavar trastes, la ropa, no, nada de eso. Olvídense un poco del quehacer doméstico y váyanse a nuestras escuelas. Acuérdense que el quehacer doméstico nunca se acaba, y como ahora hay paridad de género y nuevas masculinidades, entonces le van a decir a su querido esposo, hijito, mi niño, mi maridito, como le digan, mi amor, te tocan los trastes, fíjate, te tocan cuidar a los niños y yo me voy a la escuela, ¿sí? Entonces, ahí me lo dejan al cuidado de los niños, al cuidado de la casa, y ustedes las esperamos en nuestras escuelas itinerantes, que es para eso, para que ustedes se formen políticamente. Necesitamos mujeres fuertes para la cuarta transformación. No podemos dejar a nuestro presidente solo. Nosotros sabemos que la gran mayoría de las bases, de los comités, de las reuniones políticas a nivel de colonia, de barrio, de comunidad, la gran mayoría, ¿quiénes fueron? Mujeres. Fueron mujeres, y la gran mayoría de las que fuimos a votar, ¿sí? También fueron hombres, pero fuimos las mujeres, ¿sí? Las que tenemos gran parte del triunfo de Morena en este nuevo gobierno. Y vamos a apoyar el proyecto de nación de nuestro presidente. Vamos a apoyar esos 50 puntos que por aquí vi mi cuadernito, ¿no lo viste? 50 puntos, aquí están. Fíjense, estos 50 lineamientos para la transformación de México, que si ustedes los consultan en internet, van a ver que se están cumpliendo, poco a poco se están cumpliendo. Y aquí precisamente con nuestra diputada suplente que ha dedicado la mayor parte de su vida al fútbol, tenemos el número 48, dice, fomentaremos la práctica del deporte, tanto en su vertiente de esparcimiento y salud, como en la de alto rendimiento. Se construirán unidades deportivas y no se permitirá el cambio de uso de suelo de los actuales campos de béisbol, fútbol o cualquier otro espacio destinado a la práctica del deporte. Eso es uno de los puntos que nuestro presidente tiene aquí en sus 50 lineamientos para la transformación de nuestro país, ¿sí? Entonces, como ese punto que ahorita cae muy bien, porque tenemos aquí a nuestra pionera, a la primer mujer que fue árbitro internacional en la FIFA de México, entonces este lineamiento pues nos cae muy bien, ¿verdad? Entonces, todo esto se está llevando a cabo. Esto obviamente no lo van a decir por allá afuera en los medios de comunicación, por eso yo se los digo, ¿sí? Si tienen algo que investigar, bueno, pues váyanse a nuestras benditas redes sociales, como dijo Andrés Manuel López Obrador, benditas redes sociales, entonces se meten allí y buscan los 50 lineamientos para la transformación de México, o buscan el proyecto de nación, y vamos a apoyar a nuestro gobierno, porque nosotros sabemos que lo está haciendo bien, y lo está haciendo con estrategia y tiene mucho en contra, pero además no es magia, no vamos a pedirle que haga otro país de la noche a la mañana si han tardado en destrozarlo como 40 años, 50, ¿verdad? Sí. Entonces no podemos pedirle que en 5 meses con varita mágica, ¿verdad?
Sí.
Lo vestimos de Zaratustra a nuestro querido licenciado Andrés Manuel López Obrador y con varita mágica nos va a entregar a otro país. No, no es magia. Él sabe por dónde, es un hombre inteligente, con estrategia, con carrera, porque él sí estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él sí cumplió con su plan de estudios y ha hecho muchos libros. Miren, aquí traje uno. Uno de los últimos, dice Andrés Manuel López Obrador, 2018, La Salida. Este es uno de sus últimos libros, ¿sí? Entonces, así como él ha escrito otros 16, 17 libros, ¿sí? Entonces, léanlos para que lo conozcan y sepan su ideología y las bases sobre las que está sentada su proyecto de nación. También vamos a... María Luisa nos va a ayudar a saludar a nuestros amigos. A ver, María Luisa, por favor.
A ver, saludamos, nos mandaron saludos y saludamos nosotros también. Buenas tardes.
Creo que nos ya. Buenas tardes. Muchas gracias por sus saludos. Los saludamos también y los que estén comiendo, provechito. Y saludamos a Everardo Medina, Betty Guerra, Gladys Martínez, Jesús Herrera, Connie Figueroa, Jorge León, Citlali Rojas, Silvia Gutiérrez, muchas gracias por sus saludos, Rogelio Rojas, Ismael
Cortés,
María Gascón, Diego Mesa, Vicenta Castro, Roberto Rodríguez, Eli Ponce, María Elena González, Patricia Peregrino, gracias Pati.
Saludos Pati, arriba Pati.
Aurora Reyes, Sergio Ávila y Alejandro Martínez, muchas gracias por sus comentarios y sus saludos.
Así es, bueno, pues muchas gracias por conectarse aquí con nosotros y ya saben que nuestra grabación queda en Facebook y en Radio AMLO para que posteriormente ustedes la puedan compartir con sus amistades, con sus parientes, para que pues compartan esta información que nosotros le damos y nos puedan acompañar en posteriores transmisiones de este programa. Pues vamos a seguir platicando sobre la alcaldía Magdalena Contreras, Fíjense que la alcaldía Magdalena Contreras tiene el 82% de conservación ecológica, o sea, tiene muchos bosques, ¿verdad? Tiene mucho suelo de flora y fauna nativa del lugar, y lo debemos de conservar porque nosotros sabemos que sin áreas verdes no vivimos.
Así es.
¿Verdad? Entonces, muchas de las ciudades actuales, está registrado estadísticamente la superficie de área verde por habitante, y desgraciadamente la Ciudad de México es uno de los que tiene menos metros cuadrados de área verde por habitante. El promedio creo que son 17 por habitante a nivel mundial, y aquí tenemos… ¿Tú sabes, diputada, el promedio, o sea, que tenemos aquí en la ciudad como 1 o 2 metros, ¿verdad?
Sí, es menor, y bueno, remontándonos acá a la parte de Magdalena Contreras, pues tenemos el río.
El río Vivo.
El río Vivo en Magdalena Contreras, que pues sí debe de tener cuidados especiales. Sabemos que el agua pues es determinante,
es vital,
¿no?
Es vital.
Entonces… un mantenimiento como tal si se requiere, pero es cultura, o sea, en la parte baja donde está el río, ya ahí por lo que es la cañada, es terrible toda la cantidad de basura que se que se saca del río. De repente hacen campañas y van y limpian y encuentran de todo, o sea, sacan de todo. Si te vas a la parte alta, pues están los los viveros, el agua puede estar helada y no te pasa absolutamente nada. O sea, se dice así en las la leyenda urbana, que si llevas un niño enfermo, lo metes al río de los Dinamos y se cura. Es muy bonito. Yo viví allá en los Dinamos 21 años, nos tuvieron que reubicar, pero pues era para el suelo de conservación, ¿no? Entonces, pues hoy por hoy fue lo mejor, porque hay viveros, hay tienen los criaderos de trucha, están, pues para visitar están las cabañas. O sea, es un pueblo pues muy bonito, y nada más es para ir a visitarlos. O sea,
es la riqueza de la ciudad, la riqueza de la ciudad. Realmente estas partes son los pulmones de la ciudad.
Así es.
Nosotros sabemos, todo mundo sabe, desde preescolar a los niños les enseñan que los árboles nos dan oxígeno, ese oxígeno que va a dar a nuestros pulmones y posteriormente a nuestra sangre y a cada una de nuestras células. Entonces, tener áreas verdes es tener ciudad, y en este nuevo gobierno de nuestra de nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se ha preocupado por ya no dar más permisos, inclusive ha clausurado algunos de las inmobiliarias que pretendían, ¿verdad?, a hacer áreas verdes, a áreas urbanas. Entonces eso ya no es posible, porque la ciudad creció anárquicamente, y entonces estas pocas áreas que nos quedan al sur de la ciudad, realmente yo diría que entonces Magdalena Contreras es una de las más ricas.
Así es.
Porque tiene esta gran conservación ecológica de flora, fauna, y solamente el 17% de área urbana, lo que constituye una gran riqueza. Fíjense, al norte tenemos la Álvaro Obregón, al norte de la Magdalena Contreras. Al sur está Tlalpan. Y está al este el Estado de México. Entonces, bueno, pues está en una zona por demás citadina, ¿verdad? Y también van a construir allí un cablebús. Diputado, ¿tú sabes de dónde a dónde va a ir ese cablebús?
Cablebús. Va a llegar a lo que es del área de San Bernabé, va a bajar a lo que es Periférico. A la altura de del metro. Este plan, te quiero comentar, es muy ambicioso, pero el beneficio va a ser inmenso. O sea, bajar por Magdalena Contreras, donde las calles todavía son estrechas, como en los pueblos, donde pues todo el mundo baja a trabajar y hay una hora pico, entonces en esa parte va a ser muy muy benéfico, con un programa de que sea que beneficie tal cual a la población. Yo supongo y quiero pensar que el costo no va a ser excesivo.
¿Ya está trazada la ruta? Y ¿va a haber algunas estaciones?
Bueno, ya se está trabajando el proyecto como tal, y créeme que la movilidad en Magdalena Contreras va a estar agradecida, porque el bajar de San Bernabé al periférico te toma hora y media. Cuando hay alguna situación de alguna calle o algún carro descompuesto o alguna cuestión, es complicado llegar nada más al puro periférico, ¿no? Entonces, en esa parte, entre que las calles son angostas y somos ya muchos que bajamos en carro, o el transporte que va pues con sus respectivas rutas, sí se hace causa irreversibles que se están a ciertas horas. Entonces este nuevo sistema de transporte pues estaría genial, ¿no?
Sí, hay muchas zonas de esparcimiento que involucran por ejemplo zonas para hacer ¿cómo se dice cuando vas a climbing en inglés? Es cuando vas…
¿Hace rappel?
Ándale, uh-huh. Sí, rappel en la roca, ¿no? Ahí en el bosque hay algunas superficies.
Sí, la parte de los dinamos es una zona turística pues muy bonita, porque hay cosas que son naturales, o sea… Uh-huh. El que vayan y pues ahí te pesquen la trucha y te la preparen, el caldo de hongos, las quesadillas.
Hubo una feria, ¿no? Una feria de la quesadilla.
Sí, fue la feria de la quesadilla hace un par de semanas.
Qué las quesadillas.
Sí, es típico, decía María Luisa. Ajá. Bueno, yo quiero hablar del pulque, decía María Luisa.
Ahorita entonces… se hable María Luisa del pulque. A ver, María Luisa, ¿qué quieres decir del pulque?
De No, pues que es que yo cuando me cambié para allá yo sentía que estaba en un pueblito, ¿no? Dentro de la ciudad. Ajá. Porque pues hay magueyes, hay caballos, ajá, hay burros. Ajá. Yo cuando llegué a Locotal todavía me acarreaban el agua en burro. Ajá. Alcancé a ver las vacas que te vendían la leche.
Qué rico.
O sea, yo estaba fascinada antes de que… Ajá. Antes de que entrara la civilización.
Sí, no,
pero o sea, sí es muy bonito, y sobre todo, como dice Rosario, los dinamos es lo máximo que tenemos.
Sí, los dinamos es una zona turística, ecoturística, ¿no? O sea, sí. se quiere es hacer un turismo con sustentabilidad, así o sea, es. Sin destruir a la naturaleza. Entonces, los dínamos son caídas de agua. ¿Qué quiere decir?
No, los dínamos eran eran unos dínamos, por decirlo así, máquinas que producían energía a través del agua.
Ah, o sea, son caídas de agua, y esa energía cinética que nos da la caída del agua se transforma en energía eléctrica.
Son unas máquinas.
Y son las máquinas.
Que a través del… se construyen con agua y producen energía solar. Energía eléctrica, perdón.
Producen energía eléctrica. Con la caída del agua se hace energía, se transforma. En energía eléctrica.
Ahorita ya son ruinas.
Ahorita ya no.
Y son cinco dínamos los que hay.
Son cinco.
Por eso
dínamos.
Se le llama el primero, el segundo, el tercero. Ajá. Y en cada parte había
había dínamos.
Cuartos donde estaban las máquinas. Ajá. Todavía hay alguna parte que hay máquinas. Ajá. Sí, las puedes ver, pero ya no. Y producían energía eléctrica.
Sí, yo algún día vas por Insurgentes. Y llegas, por ejemplo, a un restaurante que está allí, de muy famoso, de barbacoa, algo así, y te subes, ahí dice, subida a los dínamos.
Ha de ser el Caminito de Contreras, que es el restaurante que tiene uso. Ajá. Desde hace 80 años, desde que yo era niña.
Pero es un parque. El caminito de Contreras. Sí, es un parque muy bonito.
Y de ahí ya entras al parque.
Ajá. Sí, está, todavía está dividido. En el primer dinamo nada más hay una planta potabilizadora de agua. Ajá. Por eso te decía yo que, bueno, la conservación del río, hasta cierta parte, sí está cuidada. Los comuneros, los famosos comuneros, sí hacen un trabajo como tal de…
Son manantiales que surgen cuidado. De la tierra.
Hay algunos.
Y se forma…
Hay unos que son río. Ojitos de agua. Ajá, sí.
Se forma el río Magdalena a través… O es deshielo de, no sé, de algún volcán, ¿no, verdad?
No, son
manantiales.
Exacto.
Se juntan y forman el río Magdalena, que es el único río vivo que existe en la ciudad. Acá en la GAMDE se habla de otros ríos, pero realmente están sucios los ríos, como decía Rosario. El más limpio, de hecho, es el Magdalena, y aún así la gente acostumbra a tirar la basura. ¿Cómo es posible en un río tan limpio que podría ser tener un río vivo aquí en la ciudad? La situación es de educación, ¿verdad?
Exacto. Sí. O sea, yo creo que en algunos temas como es en los cuidados del río, pues debemos de tener educación vial, por ejemplo, para bajar y subir a Magdalena Contreras. Si fuéramos así como educados, sería uno por uno, así algunas cuestiones, pues de repente están en mi calle, uno que va y otro que viene y no se mueve, ¿no? Entonces, en eso, pues yo creo que es parte de educación que se debe de tener. Aunado a los, yo no descarto todos los programas y los planes que se tienen para movilidad, que se tienen para la seguridad, que se tienen para para todas las cuestiones que se enfrentan en la Magdalena Contreras, ¿no? O sea, es un cúmulo de acciones, pero tiene que ser conjuntamente con los que habitamos en la Magdalena Contreras, ¿no? Tú me decías, bueno, pues hay proyectos a aplicarse en Magdalena Contreras, sí, pero la población tiene que también involucrarse, ¿no? Yo estoy en contra, y lo digo abiertamente, de la gente que es espectadora, ¿no? O sea,
exacto.
Que nada más ve y, no, yo no me meto, siempre es lo mismo, no estoy de acuerdo, ya no me convence. No, o sea, participa, para bien o para mal, pero participa.
Exactamente.
O sea, haz algo, no te mantengas así de… Pues ver pasar las cosas, no, o sea, la verdad es que…
Realmente es un gobierno participativo.
Exacto.
O sea, y lo dicen todos nuestros gobernantes.
Cuando recién andaba en esta parte de campaña, pues es un gobierno abierto, ¿no? O sea,
claro.
No puedes ir con la doctora Claudia y decirle, ¿sabes qué? Pues me quejo de todo, pero tú resuélveme. No,
no propongo, o sea, nada.
Exactamente, o sea… Hay que ser incluyentes, pero pues todos en especial, porque bueno, la afectación no nada más es para la diputada suplente o para la jefa de gobierno o para los secretarios, no, o sea, es para toda la ciudadanía mexicana, el beneficio también, porque pues, de repente se hacen proyectos y se aplican proyectos en beneficio, pues no de unos cuantos, sino de la población, que es la que los va a usar, ¿no?
Sí, siempre lo ha dicho y lo ha repetido muchas veces nuestro presidente, y la doctora Claudia Sheinbaum también nos ha dicho que participemos, que este gobierno es participativo, no es representativo. Acuérdense que hasta el sexenio anterior era representativo, tú escoges a tus representantes y ya les dejabas ahí el encargo, pero pues se mandaban, ¿no? Hacían lo que querían, y realmente pues se han destapado muchas situaciones de corrupción, y para eso nuestro presidente pues no se ha dado a la tarea de combatir la corrupción, como con la ayuda de todos nosotros. Tenemos que participar, es gobierno participativo. Si ustedes notan que algo no está funcionando, o quieren hacer alguna propuesta, pues váyanla vayan a las cámaras, vayan con sus representantes y propongan soluciones, porque hasta el momento, bueno, se había criticado, se critica mucho, pero no se propone nada. Entonces vamos a proponer.
Es como dice Rosario. Adelante. A ver, si vamos a hacer las cosas todos juntos, ¿no? Todos juntos vamos a cambiar el país. Algo muy sencillo. Antes se barría la calle y tú recogías la basura. Ahora quieres que todo te lo hagan, ¿sí? Sí. Antes no veías material en las calles. Una vez fue la delegación, la recogió, y ahorita otra vez, por lo menos allá en el Ocotal, ves otra vez. Calle con grava, con arena, o con cascajo, o con tabique. De por sí las calles son chiquitas, ¿no? Y luego llénalas de cosas, y luego no barres tu... ¿Qué te cuesta barrer tu frente? Uh-huh. Yo siento que eso es educación, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? Bueno, pues si no hay quien barra mi calle, porque no la va a ver, pues yo la voy a barrer y voy a meter mi basurita. El camión ya va seguido. Y si no va el camión, va el del carrito. Y luego a veces, es que el del carrito se dedica a llevarse la basura y no barre. Pues es que se lleva el carro lleno de la gente floja que no salimos a ver, a tirarla contra el camión. Entonces todo queremos que nos hagan y pues no, debemos de empezar por nosotros mismos. Hace muchos años yo me acuerdo, inicié, ¿cómo se llama?, de una película mexicana que era una ciudad perdida. Y la gente tenía la llave del agua en la entrada de la ciudad perdida. Llega el gobierno y los quieren desalojar. Y uno de los licenciados le dice, es que ustedes tienen la culpa por vivir como viven, ¿no? Porque las casas estaban cayendo, porque unas eran de madera y todo mundo echándole ajos y cebollas al gobierno. Pues entonces le dice, pónganse a hacer cosas. Y sí, ¿eh? Ves que ya después están medio arreglando sus casas, hacen su huequito, ya están metiendo el agua, pues sí, porque no todo te lo van a estar haciendo. Sí, se trata de todos, de trabajar todos juntos. Yo diría
que tienes que ser proactivo, ¿no? O sea, sí. La verdad es que últimamente ya si al vecino le pasó algo, pues es su problema, qué bueno que a mí no.
Sí.
Yo creo que en eso, yo me acuerdo y todavía ahorita por donde paso, hay vecinos vigilantes, hola, buenos días, o sea, son cosas que, pues que tenemos que unificarnos, o sea, si se beneficia, como te planteaba yo, el tema de seguridad, pues no nada más va a ser para el de la calle de acá o el de la calle de allá, o sea, es una solución completa, o sea, es para todos, o sea, ahí no podemos decir, bueno, la basura que nada más pase por el que me da una propina, ¿no? O sea, no, el beneficio no, es para todos, o sea, en el andar en las calles de Magdalena Contreras te das cuenta que pues de repente somos muy apáticos, ¿no? O sea, somos de los que, bueno, pues que el gobierno me resuelva, para eso voté por ellos y sí, por eso sí, los puse sí. Ahí.
Y por eso yo creo pago que, mis impuestos.
Exactamente. Entonces yo creo que en esa parte sí debemos de hacer conciencia y así como que se oiga como comercial.
Exacto.
Pero pues sí tenemos que hacer suma de voluntades, ¿no? Suma claro. de hacer conciencia. Yo pues de repente escucho los comentarios de diferentes personas, de los vecinos, y bueno, sí se requiere que ellos mismos son nuestros ojos en las calles, ¿no? O sea, de repente les decimos, bueno, pues ustedes son los que van a estar aquí, el beneficio va a ser para los que viven aquí, entonces, bueno, participen, ¿no? O sea, involúcrense. Sí,
tenemos que participar todos y ahorita continuamos después de nuestra segunda pausa musical. Muchas gracias por estar con nosotros.
Obrador es la esperanza, la fortaleza de una raza, es nuestro guía y al fin está aquí. Es como una luz que se esparce y da confianza. y recorre nuestros pueblos hasta que llegue a ti. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble. Así es López Obrador. A México unirá. López Obrador a México unirá. Obrador nos ayuda y nunca nos engaña. Obrador, la persona que el gobierno sí cambia. Solo tienes que ayudarlo, esto tiene que cambiar. Solo tienes que apoyar y luchar, luchar. Obrador la persona que el gobierno sí cambia. Solo tienes que apoyarlo, esto tiene que cambiar. Solo tienes que apoyar y luchar, luchar. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble. Así es López Obrador. Vamos todos a apoyarlo, es increíble. Así es López Obrador. A México unirá. Obrador nos ayuda y nunca nos engaña. Obrador, la persona que el gobierno sí cambia. Solo tienes que ayudarlo, que no tiene que cambiar. Solo tienes que apoyar. La persona que el gobierno sí cambia, solo tienes que ayudarlo, esto tiene que cambiar, solo tienes que apoyar y luchar, luchar. Obrador es la esperanza, la fortaleza de una raza, es nuestro guía.
Hola, hola, ya estamos aquí con ustedes de nuevo en esta última etapa de nuestro programa y aquí la licenciada Rosario Herrera nos va a, va a mandar unos saluditos. A bueno, ver, Rosario, por favor.
Espero que no se me vaya a pasar alguno porque, bueno, y si sí, ya recompensaré. Bueno, básicamente sí quiero hacer un agradecimiento por pues a mis maestros que han incidido en mi persona, al maestro José Luis Rodríguez Díaz de León, al maestro Arturo Medina Padilla, que pues son mis que me han dado enseñanzas políticas, y de los compañeros, bueno, pues está el maestro Salas, la licenciada Eli, Alejandra Flores, no menos importante mi familia, mi hermano Rafael, Hugo, Juan Carlos, mis sobrinas Marta Alicia, Julio, Olin, y bueno, los compañeros que tienen a bien pues apoyarme en las cuestiones laborales y pues de compañeros para el proyecto que siempre hemos trabajado. Está Oscar, el Conce, Manuel, un compañero nuevo, Pau, Beto, Evelyn, Naún, Javis, Oscar, Mariana, Yaneli, y bueno, si alguno se me pasó, pues ya lo estaremos, ya me volverán a invitar, claro, y pues los nombraremos.
Aquí te esperamos,
¿no?
Claro que sí, cómo no, Rosario, pues qué bueno que mandes estos saludos a la gente que te ha apoyado durante tu trayectoria, y también aquí tenemos otra lista de saludos. Que de personas que nos están escuchando y viendo por internet, es Javier de Santiago, Adri González,
Rita Romero dice, saludos Chayo y Maguicha.
Gracias, Rita.
Angélica Lima, Alberto Martínez, saludos Rose.
Alberto.
Ajá. Rosy Millán, saludos Chayo y María Luisa.
Gracias.
Javier Hernández, Eduardo Fraga, Rosendo Delgado de Saltillo, saludos a Saltillo. Paulina Cepeda, Nayara Marín, Blanca Carranza, Clementino Patiño, Marina Bravo, María Luisa Toledo, la compañera de Radio AMLO Estado de México, saludos. Y dice, María Luisa, felicidades por tu cumpleaños.
Muchas gracias, Ana Luisa. Te mando un beso.
A ver, ¿cuántos cumpliste, María Luisa? Ya habíamos dicho, ¿no?
50.
50, ¿verdad? Okay, sí, todas bien. Tenemos 50, claro que sí. Así nos quedamos en
50 y se acabó la cuenta.
No, y el año que entra, 50. Y al otro, 50, ¿verdad? Entonces, sí, claro, porque pues las mujeres dicen que tenemos tres edades, las que aparentamos, las que dicen que tenemos y las que en realidad sentimos, ¿verdad? Porque la edad sí se tiene que sentir en el corazón y solo
las... ¿Te faltó este?
Ah, me faltó uno, Arnulfo Salazar, también nos está escuchando. Entonces, el corazón no envejece, dicen, ¿verdad?
Así es.
El cuero es el que se arruga.
Así es.
Pero ya ahora hay muchos cirujanos plásticos y hay tantas técnicas que nos hacen ver bellas.
No, mejor así.
Y si no, hay que envejecer con dignidad.
Exactamente.
No es malo. Una arruguita más, una arruguita menos, es experiencia en la vida. ¿Verdad, María Elisa?
Así es.
Entonces, tenemos que estar siempre contentas, envejecer con dignidad y estar en etapas nuevas siempre, evolucionando. ¿Verdad,
así es. Sí, siempre mente joven, ¿no?
Claro,
siempre
que sí.
Pues buscando una mejor calidad de vida, ¿no? Siempre pues estar activos, haciendo y haciendo y haciendo y produciendo y construyendo en bien de pues de una mejor forma de vivir, ¿no? Y sobre todo yo creo que es así, pues cumplir nuestras metas, lo que nos propongamos en la vida, la misión por la que estamos aquí, ¿no?
Sí, encontrarla y bueno, si a veces hay altos y bajos, bueno, pues no todo es hojuelas sobre miel, tenemos que disfrutarlas y que llorarlas. Entonces, tenemos que tener esa fortaleza, esa relicencia, dicen ahora, ¿verdad? La relicencia es la capacidad de sacar adelante, de salir de un problema, superarlo y tomarlo como una experiencia de vida.
Así
y empezar es. Otra nueva etapa. Entonces, a través de la vida, pues tenemos muchas etapas que disfrutar, desde la niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez. Y la vejez, pues también hay que disfrutarla.
Sí, así
¿verdad?
Es.
O sea, son diversas etapas y te ponen enfrente muchos conflictos, pero también muchos placeres que podemos disfrutar, ¿verdad? Y muchas personas bonitas a quien conocer, como aquí tenemos a mis compañeras, que cada martes nos acompañan de alcaldías distintas y nos traen temas tan interesantes como el que ahora estuvimos tratando aquí con nuestra diputada suplente María del Rosario Herrera García, que todavía eres árbitra.
No, me retiré en el 2004, ya tiene rato.
¿Y como cuántos países visitaste como árbitra?
Pues mira, fui al Mundial Femenil y precisamente ayer con los compañeros recordábamos cómo fue el viaje. Fue México-Atlanta, Atlanta-Zurich y Zurich-China. Y luego fue por el otro lado del charco, fue China-Hong Kong, Hong Kong-Los Ángeles y Los Ángeles-México. Fui a torneos en el área de acá de CONCACAF, de Centroamérica. Fui algunos torneos, estuve en la famosa Copa Dallas, como te decía, fue de los primeros e inolvidables viajes. Estuve en Panamericanos en Canadá, Estuve en algunos torneos en las Antillas neerlandesas, o sea, ahí donde está el Triángulo de las Bermudas.
Ajá, enfrente.
Ahí andábamos, torneos en Guatemala, torneos Nueva York, o sea, muchos países, pero
como
árbitro. Así es como árbitro.
Oye, ¿y en todas las naciones hay equipos de mujeres, por ejemplo, en esas ciudades donde la mujer está tan maltratada y que las reglas del Islam la restringen tanto, ¿tú crees que haya mujeres que se dediquen a estas actividades deportivas?
Pues yo creo que sí, yo quisiera suponer que es un poco más limitado, pero el asunto está cambiando, o sea, ya no somos las mujeres que por ejemplo, yo tengo un tío que y una tía, la tía es japonesa. Su mamá de esta tía se casó por encargo. O sea, viene el japonés, hace trabajos aquí en México, se queda en México y pide una mujer a Japón. Así. Entonces yo decía, no lo puedo creer, o sea, pero bueno, ya esto cambia, ¿no? Yo estoy en contra de la parte de y nosotras las mujeres mandamos y ordenamos. No, o sea, es una igualdad.
Es paridad.
Exacto.
Igualdad,
o sea,
sí.
Es una igualdad, no de imposición, no de somos mejores que los hombres. No. O sea, esto va parejito, o sea, vamos a la par, porque las responsabilidades de los hombres como de las mujeres son valiosas, o sea… dice un dicho, y es muy cierto, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. O sea,
no, entonces, detrás no. No,
bueno,
no.
Junto de.
Al lado.
Exacto. Sí. Entonces, en esa parte, pues será un dicho, será un comentario y todo, pero es real. Ahora, hay actividades que de repente no son propias para para la mujer, pero se hacen los mejores intentos, o sea, pues lo vemos en los cargos públicos, ¿no? O sea,
exacto.
Yo te pongo el ejemplo, por ejemplo, de las mujeres árbitros. La zancada es más corta de la mujer.
Ajá.
Sin embargo, para calificar, para regir, para decidir, ahí estamos. O sea, hoy por hoy no hay alguien que diga, es que la mujer determina diferente o determina con emociones propias de género. No, o sea, es tal cual profesional en todos los sentidos, o sea, por donde le veas. Y bueno, yo aparte, así como comercial, las mujeres somos muy disciplinadas, somos como más dedicadas en algunas actividades propias de en algunas profesiones, en algunos asuntos que se tengan que hacer. Si los hombres tienen algunas, yo no quito las capacidades de los hombres ni me atrevería a descalificarlos, pero pues hay cualidades propias de la mujer y cualidades propias del hombre, entonces si los mezclas, wow, o sea.
Sí, bueno, muchas cosas se dan por construcción de género, ¿no?
Exacto.
Pero sí, ahorita actualmente, pues muchas de las actividades que solo eran para mujeres, pues también las, que solo eran para hombres, las abordan las mujeres y también…
Y las hacemos bien.
Las hacen bien las dos cosas, lo que pasa es que luego nosotros no les damos oportunidades a ellos. Pues no, es que tú no sabes lavar los trastes, y los tengo que hacer yo, ¿no? Entonces,
fíjate que yo tenía, no sé, una idea… de que cuando se hicieran, mi idea era hacer talleres para las colonias de Magdalena Contreras, sobre todo para las donde hay mujeres más marginadas, ¿no? Gente más marginada. Pero a darles talleres, no de costura, no de cómo
peinarte, de migajón.
No. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que soñamos alguna vez con hacer cosas de hombre y no nos lo permitieron, ¿no? Por ejemplo, puede haber clases de mecánica.
de plomería.
De plomería,
¿no? Y que de repente de ni siquiera saben lo talentosas que son, ¿no?
Ajá, hasta que sí, vas exacto. Entonces digo, ¿por qué no darnos todo eso, no? Esas clases y formar unas cooperativas para que trabajen ahí mismo en su entorno y no tengan que salir. ¿Y por qué siempre vamos a estar? Cultura de belleza, corte y confección, clases de cocina. Por ejemplo, yo soy una de esas, ¿eh? A mí no me gusta eso. No a mí me gustaría más, por ejemplo, bueno, yo sí alguna vez he cambiado una llanta y no se me hace nada difícil, ¿no? Yo tuve una carcachita hace muchos años y bueno, yo le cambiaba los platinos, el condensador y las bujías.
Claro, y la afinación, claro, frenos.
O sea, digo, sí, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no hacer esa clase de talleres? Porque te digo, hay mujeres que a lo mejor su sueño es ese. Son mujeres, pero quieren hacer algo. Y estaría bien, imagínate, una pareja, ¿no? Que pusieran un taller de cualquiera de esas cosas, pues ya. Ahí está la señora de Chalana o ayudándole al señor, ¿no?
Sí,
porque se supone que por eso se dice pareja, para que caminemos juntos, al parejo, ¿no? Hoy te toca a ti lavar los trastes, mañana a mí, o hoy sí, te toca hacer de comer, mañana a mí, o hoy llevas a los niños, o sea, todo en pareja, porque siempre que, si el hijo salió mal, es tu culpa, ¿no? Y si tiene 10 es porque el papá, pues no, o sea, tomar su responsabilidad los dos, ambos, ¿sí? Si claro salió mal en la escuela, bueno, pues a lo mejor no hicimos algo bien, pero se dice no hicimos, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando dicen, es que está embarazada, no, a ver, estamos embarazados, ¿no? Los dos, porque no nada más ella, o sea, ir incluyendo en eso a los hombres. Tenemos que reeducarnos todos, yo creo que todos, tanto hombres como mujeres.
Y se tiene que ir trabajando el concepto, ¿no?
Sí.
Como yo te decía, bueno, yo en aquel entonces era árbitro, ¿no? Ahora, hoy por hoy, las árbitras y los árbitros, ¿no? O sea,
sí, desde el lenguaje incluyente.
Exacto.
Desde el lenguaje incluyente, aunque nos parezca repetitivo y quizá algo cursi, bueno, tenemos que hacerlo porque si no, ese lenguaje incluyente tiene que ser el reflejo del cambio en la sociedad. Entonces, sí, si pues decimos mecánico, también podemos mecánica.
Sí.
Si decimos carpintero, podemos decir carpintera. Y así como hay muchos estilistas que ahora son hombres y los chefs también son hombres, pues hombre, pues la mujer también puede ser mecánica, carpintera,
plomera.
Puede ser plomera, ¿verdad? Así como hay pilotos, mujeres, pilotas, mujeres, aviadoras, ¿sí?
Exacto.
Entonces, eso es lo que…
Bomberas.
Lo que debe ser. Exactamente, sí, bomberas, de todos esos oficios que tradicionalmente han sido masculinas, pues masculinos puede también la mujer desempeñarlos. Y no es cuestión de género, sino de que se ha venido así la tradición, pero pues tiene que cambiar, tiene que evolucionar y ahora precisamente los jóvenes tienen esa misión y sí se está dando. Yo veo muchos señores jóvenes que llevan a su bebé, que ya les preparan las mamilas, que se quedan con los niños, en fin, que hacen la tarea con ellos, así debe ser, ¿no?
Sí, pues sí.
Entonces, si la mujer ha salido a trabajar para recursos económicos y traerlos a la casa, bueno, pues el hombre tiene que entrar al ámbito doméstico y ayudar a la mujer en esas labores. ¿Para qué? Para liberarle tiempo, porque ese quehacer en la casa implica mucho tiempo, tiempo que la mujer puede también ocupar en capacitarse y en realizar
sí, en su crecer, sueño, ¿no? En crecer como persona.
Crecer. Exacto. Entonces ya tenemos poco tiempo para que termine nuestro programa. Quisieran algunas palabras para el cierre, María Luisa, por favor.
Pues yo quisiera que empezáramos las mujeres o que empiecen las mujeres a ir a nuestras escuelas itinerantes de política para las mujeres, que se den tiempo los sábados en ir a ver de qué se trata, que vayan a conocer sus derechos en esas escuelas. Y que están muy buenas, o sea, le pueden decir al señor, quédate 2 horitas con el niño, es sábado, y vamos a la escuela. Y que sí, que sigan participando en las escuelas, porque son muy buenas, la verdad. Rosario.
Rosario, unas palabras, por favor.
Bueno, yo nada más sí exhortaría, pues a no quedarse como espectadores, como comentábamos,
hay que pues ser participativos y pues finalmente primero pues cumplir tu proyecto de vida y ya después pues los demás, ¿no? Finalmente somos dueñas de nuestro cuerpo y de nuestra persona como para pues depender de otros o caminar a raíz de terceros, ¿no?
Claro, sí, como dice nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, la mujer tiene que tener autonomía económica, autonomía laboral, autonomía cultural y autonomía física. Tenemos que ser dueñas de nuestro cuerpo y de la decisión a la que va destinado nuestro cuerpo. Si queremos ser madres, si no queremos ser madres, si queremos ser esposas o no queremos ser esposas, si queremos tener pareja o no, si queremos estudiar algo o no, en fin, la libertad es el bien supremo del ser humano.
Así es.
Su poder de decisión. Entonces, miren, muchas gracias por haber estado con nosotros, las compañeras de Magdalena Contreras, y los voy a dejar y les tienen una cita con nosotros para el próximo martes. Y los dejo en un nuevo programa muy bonito que nos viene desde Yucatán, dice Prospectiva Yucatán, se llama Convicción es Acción, la cuarta transformación en la transformación política en Yucatán. Será todos los martes de 5 a 7 por Radio AMLO OR desde Mérida. Entonces, los dejo en manos de Rosario Salazar. Saludos, Rosario, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos. Un beso para todos y un abrazo afectuoso. Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias.